senadora Esperanza Martínez en comunicación telefónica. ¿Cómo está, senadora? Gracias por atendernos.
Sí, muy buenos días, Cristian. Un saludo para vos, para toda la audiencia. Muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a usted, senadora. Acá en la mesa estamos con el profesor Epifanio González, me acompaña Leila Sosa y la profe Maynumbu también aquí en la mesa. Y bueno, y ayer veíamos que el bloque opositor, como se llaman, dentro de la del Senado, sentó postura, senadora, con respecto a este proyecto de ley del FONAE, que crea el FONAE, y con el estandarte de hambre cero en las escuelas. ¿Cuál es la posición real y qué es lo que ustedes manejan y cuál va a ser el posicionamiento con respecto a esto?
Bueno, en primer lugar, creo que ninguno de nosotros, ni ningún paraguayo o paraguaya puede estar en contra de la intención de la ley, que es garantizar la alimentación escolar para todos los niños del Paraguay en todas las escuelas durante todo el periodo, digamos, de clases, cosa que hoy no se está pudiendo hacer. El problema es que este proyecto de ley tiene una serie de dificultades y también un fuerte tinte político de tratar de manera burda de eliminar a dos adversarios políticos que hoy están en posición crítica al gobierno, uno del Partido Colorado y otro del Partido Liberal, y bajo no sé qué criterio fueron excluidos, digamos, del Consejo de Gobernadores para participar, digamos, del proceso de gestión de la merienda y del almuerzo escolar. Eso es un tema político, etcétera. Ahora, el otro problema es que este proyecto de ley apuntaba, a mi criterio, a resolver tres problemas. Que falta dinero para poder cumplir con todos los niños y todas las escuelas todo el tiempo, que había corrupción y fuerte corrupción en la administración por los gobiernos locales y por el Ministerio de Educación a nivel central. También hay hechos de corrupción y denuncias de mala gestión. Y el tercer elemento es de que el resultado de que todos esperamos es que haya un plato de alimentos nutritivo, a tiempo, todos los días en las escuelas, que es el resultado de la gestión para que suceda eso, también está fallando y no hemos logrado encontrar la fórmula que haga que esto funcione. Ahora, este proyecto de ley que hace con respecto al primer problema, que es la plata, no es que le da recursos del Tesoro y dice, bueno, esta es nuestra política y acá por X razones vamos a sacar dinero y vamos a poner. Lo que hace es tomar el FEI, tomar el dinero que está hoy destinado y garantizado por ley. Es un dinero que garantiza derechos de los estudiantes universitarios para el arancel cero. Es un derecho que hoy está garantizado para un proyecto de prociencia, de becal, para todo lo que hace al tema de salud mental que acabamos de aprobar el año previene y que nadie duda de la crisis de salud mental y de la falta de servicios de salud mental a nivel nacional. Por primera vez van a tener un presupuesto, ahora antes de que cumpla el primer año de ejecución ya le vamos a sacar de nuevo. El tema de la primera infancia, o sea, todo lo que se viene financiando con el CONACYT, con el FEI, con el tema de los royalties, va a desprotegerse para dar a merienda a la escolar. Y ahí está para mí el tema malicioso de esta ley, que tiene un marketing propio, ¿no? Que nos hace pensar cómo vamos a estar en contra de una ley hambre cero en las escuelas. Entonces, con ese cuento, en realidad lo que están haciendo es una política de desfinanciar la educación universitaria. Y sabemos que acá hay un negocio con las universidades privadas. Y sabemos que el gobierno nunca quiso que funcionara el arancel cero. Por eso nunca entregó toda la plata que tenía qué tenía en el FEI y qué tenía que transferir a las universidades, y creó una serie de problemas, y yo tengo pruebas de ello, para que finalmente diga, ah, no, viste que no funciona, viste que no hay la plata, viste que no se puede. Entonces, aquí hay un problema grave. Hoy, garantías que tenemos por ley, vamos a desproteger, porque dice el ministro que después les va a dar. Y el ministro asegura que les va a dar, porque directamente no aumentan los fondos de la merienda escolar con fuente 10, ya que el ministro sabe que va a tener esa plata, porque se asegura que no va a desproteger estos programas, quiere decir que tiene la plata. Entonces, ¿para qué hace el cambio? ¿Por qué no coloca nomás más plata en el programa de merienda escolar por fuente 10? Sí. Y se quedan las cosas como están. Mejoramos los recursos y ahora viene el siguiente tema, la corrupción. Ustedes tienen la garantía que concentrar en el Ministerio de Desarrollo, a cargo de un ministro que hoy es el tesorero del Partido Colorado y que ha tenido otras situaciones de gestión, y que el gobierno central sigue siendo señalado por una serie de hechos de corrupción, va a mejorar con relación a la corrupción de gobernaciones y municipios. ¿Por qué? Porque la Contraloría va a ser una Contraloría activa, y porque va a dar un consejo. El Consejo de IPS mejoró la corrupción de IPS. El Consejo de ERSAM o de cualquier ente público ha mejorado la corrupción. Esa es una mentira instalada. Y el tercer elemento es, si todo esto hacemos para que la comida llegue todos los días a la mesa en las escuelas, este modelo del Consejo va a garantizar que la merienda llegue a Yabebirí, llegue a Puerto Olimpo, llegue a Villa Oliva, de Carapeguá. No tiene ninguna medida de gestión para garantizar que resulte y que podamos pensar que va a funcionar para todos los niños, para todas las escuelas, todos los meses.
Senadora Epifanía González, te saluda. Este tema de la decisión del gobierno sobre una reglamentación instalada suena mucho al acaparamiento de poderes, que poco o nada va a contribuir para un buen desarrollo y convivencia nuestra, senadora.
Bueno, estamos en la semana del 2 y 3 de febrero, donde vamos a conmemorar 70 años de la historia reciente del Paraguay, 35 en dictadura y 35 en democracia. Y en este preciso momento, y con este gobierno, es como que lastimosamente queremos reeditar,
revivir
ese proceso de concentración del poder en una o en muy pocas personas. Por eso que el gobierno de Santiago Peña coloca al ministro de Economía como el superministro, que también es el ministro de la Función Pública, que no ha emitido sonido con respecto al nepotismo en el Poder Ejecutivo. No ha emitido sonido el ministro de Economía, que hoy es también el responsable de la Función Pública. Él también es responsable de todo el área de la Secretaría Técnica y de decirnos cuál es la planificación estratégica para pagar la deuda pública de aquí a 10 años, a 5 años, a 20 años. Cuál va a ser el desarrollo social, cuál es el plan de pobreza, cuál es el plan sobre el sistema de salud en el Paraguay. ¿Hay algún proyecto a largo plazo que el ministro de Economía ha presentado después de haber hecho esta concentración de poder y de recursos? Y ahora vamos a tener dos superministros, el ministro de Desarrollo Social y el ministro de Economía, con un consejo. Acá, como dice el refrán, si no quieres hacer algo, organiza un consejo. Y eso es lo que están haciendo.
Sí. Yo lo que estoy
nunca
viendo...
Nunca mejor claro. Dicho, ¿verdad? Porque realmente...
Sí, yo lo que... Es así. Sí, yo lo que estoy viendo, señora Esperanza, es que le está dejando de lado al poder legislativo. Paulatinamente, medio copeimereinio, Pepe... algo así más o menos, porque toma decisiones en cosas en las que se debiera de participar, opinar y dirigir. Ahora, ese es por un lado. Por otro lado, vimos nosotros la aparición de la Contraloría en la presentación del Hambre Cero, ¿verdad? ¿Y por qué no investigó siempre la corrupción existente en ese sentido en las gobernaciones, en los municipios, al no cumplir su función, justamente los fondos de Fonacide para alimentar a nuestros niños?
El problema en este país no es solo que hay delitos y que hay incumplimiento de leyes o reglamentos. Acá lo que hay es impunidad. Y no vayamos a olvidar que el cartismo hoy controla los tres poderes del Estado. No solamente está concentrando poder dentro del poder ejecutivo y va a manejar millones y millones de guaraníes y de dólares que van a venir a través de estos de bonos, de préstamos, todo esto que se ha venido aprobando y que sigue recibiendo el gobierno, va a concentrar en muy pocas personas, de tal manera a que los negocios sean más fáciles de administrar. Si yo tengo que entregar la merienda a 3 a 4 empresas, es más fácil coimear con 3 a 4 empresas que repartir esa coima entre 100 municipios en 17 gobernaciones. No puedo controlar eso. Entonces hoy le voy a tener a todito junto en un consejo de grandes personas, ¿verdad? Y allí supuestamente vamos a parar la corrupción. Pero eso no lo cree ni Santiago Peña lo cree, ni el Contralor, ni ustedes, que son líderes de opinión. Nadie cree eso. Entonces aquí estamos instalando una dictadura económica y una dictadura centrada en el poder ejecutivo, tan igual como tuvimos con el estronismo. Más duro, más violento, porque te metían preso, porque desaparecía, porque te torturaban. Pero hoy te imputan nomás. Hoy, ¿cuántos campesinos, cuántos estudiantes están imputados por hacer una manifestación? Hay chicos que han sido imputados por hacer una sentata frente al Ministerio de Educación con 17 años. El controlar por el temor, y a la democracia se le tiene miedo porque hay que dar explicaciones en la democracia. En la dictadura, en el control absoluto, yo hago lo que quiero y nadie me discute. Y eso es lo que quiere hacer el cartismo. Santiago Peña con Horacio Cartes. Ya lo está haciendo el presidente Cartes en el ámbito económico. Lastimosamente, los empresarios de este país tampoco tienen la valentía para salir y refutar a este señor que está acaparando de manera brutal todos los aspectos que producen riqueza en el Paraguay. A expensas de un Paraguay que no tiene un desarrollo industrial, que no puede generar empleo, que no puede garantizar salir de la pobreza por un modelo de desarrollo y de inclusión de la gente con trabajo decente. Ese tiene que ser nuestro proyecto, no seguir viviendo de las tetas del Estado, porque eso es lo que van a hacer, concentrar los negocios para darle a los amigos, a los correligionarios, a los fieles y a los parientes.
Y bueno,
¿Qué van a querer cambiar la corrupción? ¿Y qué les va a interesar que en Yabeguirí a las 11 de la mañana llegue un plato caliente de sopa o de verduras o de frutas para que coman los niños? Pero por favor, nadie les cree eso. Y este modelo que presentan es solamente para castigar a la educación universitaria, para castigar a los estudiantes, para que la gente deje de asistir al sistema público y se vaya a estas universidades, que también es un negocio controlado por los políticos del Partido Colorado. ¿O acaso ya no nos anunció Cárcel que hasta va a haber una universidad de la ANR, donde allí seguramente va a ser gratis, porque él, que tiene dinero, que saca no sé de dónde, lo puede hacer con todo el placer que se le canta a él? Pero sin embargo, la Universidad Nacional, la pública, la que es de todos los paraguayos y paraguayas, la que le tiene que dar el derecho a todos los jóvenes, ahora le van a sacar la platita miserable que se le da. Es indignante este proyecto de ley porque nos quieren tomar de tontos, nos ponen un título para conmover nuestros corazones. ¿Quién no quiere tener hambre cero en las escuelas? Pero si quieren hacer el proyecto y tienen la plata y no van a tocar los derechos garantizados de las leyes que protegen a los estudiantes universitarios, a la ciencia, a la tecnología, entonces se aumente fuente 10 del proyecto y se acabó el cuento. Se acabó. Si no está mintiendo el ministro de Hacienda y tiene la plata para hacer todo, que pongan la plata, ¿para qué cambia la ley? ¿Para qué yo voy a desfinanciar una ley, poner en la otra para después darle por el otro lado su misma plata? ¿Te parece que eso es razonable?
No, para nada. Mira, se
nos
ve.
Nos tratan de estúpidos.
No, nos trata.
Hoy vamos, sí, hoy creo que viene el ministro de Economía. Quiero ir, voy a estar allí, pues tengo antes una entrevista en la Embajada de Japón, pero de allí voy a ir a escucharle al ministro y quiero que me dé la
información. ¿Va a ir al Senado hoy, senadora?
Y aparentemente nos dijeron que en la comisión permanente, sí, que yo no formo parte, pero voy a participar, y es que va a estar.
Eso
y de todas maneras, sí, el bloque opositor está convocando el martes que viene a una audiencia pública donde vamos a convocar al ministro de Economía, al ministro de Desarrollo Social, al contralor, a todas las personas involucradas, claro, y vamos a invitarle a las personas que van a ser afectadas. Claro. Para que escuchen las explicaciones sobre el proyecto.
Te iba a decir justamente, senadora, y nosotros criticábamos acá justamente en la mesa, yo creo que siempre pasó por el control el problema. Y supuestamente tiene datos el presidente de la República, que le dio el propio contralor de la República, para que se pueda pensar en la modificación, en la extinción del FONACIDE y la creación del FONAE. Porque los datos eran extremadamente pequeñas, el 5% nada más le alcanzaba a los niños en todo el país. O sea, ese dato del contralor yo creo que es fundamental que ustedes también manejen, o sea, que no solamente el presidente de la República salga y diga.
Yo no dudo que el contralor tenga la información de que hay un déficit tremendo, corrupción y falta de gestión. Uh-huh. Las dos cosas. La pregunta es por qué, si ese es el problema, la respuesta al problema es el mismo caso. ¿O ustedes creen que un consejo aquí en Asunción va a resolver la corrupción que hay en la entrega en, vuelvo a poner, Villa Oliva o Fuerte Olimpo, para poner dos extremos del país? ¿Ustedes creen que este consejo va a garantizar la gestión, la microgestión? Eso se hace de manera descentralizada. Yo ya he dicho miles de veces, ¿cómo se controla que la merienda funcione? Se tiene que hacer el diagnóstico regional. ¿Cómo está? ¿Quiénes van a proveer la comida en Canindeyé? ¿Quiénes van a hacer la comida en el Chaco?
Claro.
Porque son distancias. No se puede ir una empresa de Asunción a llevar un plato de comida allá en el monte.
No va a llevar caliente.
Totalmente.
Entonces,
de acuerdo.
Cuando tenés el proveedor y tenés la escuela y tenés los padres y tenés al intendente que viven en la comunidad, se hace un encuentro y se fija el modelo en que va a funcionar. Se le da a cada padre el número de teléfono del proveedor. Y el padre recibe todas las semanas qué se va a comer en la escuela.
Me parece
perfecto. Y le pregunta a su hijo, Luisito, ¿comiste hoy el pollo con arroz? ¿Te dieron verduras? ¿Te dieron un jugo? ¿Te dieron una fruta? Así se controla. Y eso se llama microgestión. Y eso se hace en el territorio, con las autoridades cerca. Por eso, en términos teóricos, la administración de las escuelas está por la ley y por la constitución, las escuelas deberían tener gestión municipal, para que todo esto, la comunidad educativa de padres, de estudiantes, de docentes, de directores, del intendente, de los concejales de un distrito, de un pueblito, puedan controlar que las cosas funcionen. Lo que pasa es que acá todo se tiñe de clientelismo político. Entonces, la directora luego es colorada porque le puso al presidente de la seccional, que es el amigo del intendente municipal, que le puso a su señora en la gestión. Entonces, todo el pueblo está manejado políticamente por clanes políticos que no tienen ningún control. Entonces, eso no se resuelve con el consejo, discúlpenme.
Claro. Senadora, agradeciendo tu tiempo, nosotros vamos a estar atentos a lo que suceda en las próximas horas. Vamos a hacer el seguimiento también de lo que va y explaya por sobre todas las cosas en esta comisión permanente el ministro de Economía, y esperemos que, como te digo, yo creo que es una parte fundamental que el Contralor de la República también haga mención de su informe que le entregó al presidente de la República, y para ver realmente, porque hasta ahora sabemos solamente de la boca del presidente, no tenemos un documento por lo menos que nos diga esto es lo que presentó el Contralor.
Y hay que preguntarle al fiscal general si es que hay señalamientos de corrupción, etcétera. ¿Dónde está el fiscal general? ¿Dónde están los intendentes? El ex gobernador del departamento central que se robó toda la plata a cinco manos. Yo no sé si por eso le quieren sacar a Central, porque el gobernador actual tiene menos de 5 meses en el cargo, pero el gobernador anterior, que se robó a 30 manos porque no le alcanzaban 2, resulta que está tranquilo, seguramente tomando tereré en su casa, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo.
Entonces, aquí hay una intencionalidad política. Decía el general Stroessner: para mis amigos todos, para los adversarios la ley. Y eso es lo que hicieron con el gobernador de Central y presidente Ayer.
Senadora, gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Es la senadora Esperanza Martínez, profe. Sí, tajante contundente.